Entre Hombres, México.
El arte y la cultura generan fraternidad, son mediadores para la paz. Reflejar la realidad a través del arte para entender lo que somos, lo que nos preocupa, asusta y duele. Esta es la razón de ser de Radio Educación. A través del arte y la cultura, construir entornos de paz que permitan entender, comprender los malestares sociales de formas más humanas. En opinión de Alejandra Frausto, las comunidades en México necesitan proyectos artísticos y culturales que les permitan reapropiarse de los espacios, reencontrarse con su identidad y crear puentes hacia la paz.
Desgraciadamente, la cultura a veces se ve como un accesorio o como un adorno, por lo tanto prescindible. Y pues la apuesta es convertir a la cultura en una estrategia, en una poderosa estrategia, en una política pública permanente de transformación social. Hemos oído en muchísimos programas gubernamentales o privados la recuperación del espacio público y parece una cosa que ya nos han manejado como un eslogan. Pero de nada sirve un espacio público que se convierta en focos y pintura si no se tiene al arte como uno de sus habitantes cotidianos y permanentes. Estamos hablando de lugares que no tienen infraestructura cultural y se escoge una pared o un muro con la comunidad, se pinta, se aplana, se pinta de blanco y se le pone una cosa que lleva a la raya de la carretera para que se vuelva reflejante y se convierte en una pantalla de cine, se llama Cinesillita. Nosotros llevamos el cine, tú llevas tu sillita. Y es algo bien simple, la verdad. Y el chiste es, dejas una infraestructura cultural que se utiliza una vez a la semana. Entonces, el proyector queda en la comunidad y la gente de la los niños son los responsables de difundir la función de cine. Entonces, tú generas un espacio de comunidad segura. Y ahí es donde va dando un papel estratégico el arte, en ese caso el cine, que es como muy muy coqueto y muy fácil de digerir.
La violencia se ha convertido en habitante cotidiano de poblaciones y ciudades en nuestro país. Salvador Cruz Sierra, doctor en Ciencias Sociales por la UAM, ha realizado trabajos de investigación sobre el impacto de la violencia en Ciudad Juárez. Como académico, observa y analiza, pero también actúa. Trabaja con quienes optan por otras formas de vida y buscan en el arte su propia voz para nombrar, transformar y convocar como habitante cotidiano a la paz.
Dentro de esta situación que vivimos, han existido esfuerzos muy importantes desde los mismos jóvenes. Existen formas de resistencia que es importante resaltar, como es el activismo, como es el realizar actividades culturales, ¿no? Jóvenes de barrios, jóvenes en situación de pobreza, también han visto a través del arte o la cultura una forma de salida a esas problemáticas. Entonces, bueno, pues hay jóvenes que a través del graffiti, a través de la música, a través de la pintura, a través de otras expresiones artísticas, han tenido elementos que les permiten tener otros horizontes. Y que ante esta problemática también se han dedicado a ayudar a aquellos jóvenes que estaban en situaciones similares a ellos, ¿no? Situación de barrio, de pandillas.
El arte puede atender problemas puntuales porque visibiliza malestares. Las artes, asegura Lorena Wolfer, no pueden tener un lugar estático o específico. Tampoco pueden actuar desde un aparador. Al contrario, necesitan moverse, evolucionar y adaptarse al entorno que las generan para exponer los problemas humanos a través de todas las disciplinas posibles.
Frente al evidente fracaso del Estado, ¿cuáles son los peligros de pensar que las artes deban de tener un cierto desempeño o cumplir con un papel específico en el contexto de las violencias institucionalizadas y naturalizadas y de los sucesos que a diario tienen lugar a lo largo y ancho del territorio nacional? Desde una mirada crítica y más bien desobediente, me resulta más pertinente indagar cómo es que ciertos proyectos incisivos han operado y lo que han alcanzado, que aspirar a otorgarle a las artes un lugar estático, fijo y deseable. Pienso, por ejemplo, en el trabajo de la colectiva La Yeca. La Yeca, en el slang de la cárcel, es la calle. La colectiva abolicionista fundada por Lorena Méndez y Fernando Fuentes, dedicada a trabajar desde el performance por la dignificación y el autorreconocimiento de personas en situación de encierro, o en un proyecto radicalmente distinto como el Escuchatorio, un proyecto colectivo que, citando lo que dice su propia página, implica una reposición de la escucha como ejercicio político, en tanto quien escucha es alguien que es capaz de estar al lado de quien tiene algo por compartir. Estos son solo dos ejemplos que sirven para ilustrar cómo, en mi opinión, el acento no debe de estar puesto en el lugar que los proyectos artísticos, así en plural, deben de ocupar de cara a las violencias, sino a estudiar lo que ciertos trabajos han conseguido cuando visibilizan, señalan, nombran, sacuden, transforman o desarticulan violencias puntuales.
El teatro es una mirada al interior, al exterior y hacia el vacío, donde habita lo que no logramos entender, nombrar y reconocer. Cromañón es un grupo de jóvenes actores que ha encontrado en el teatro el medio para dialogar con el público sobre temas punzantes como la violencia de género y su reproducción. De esto hablan en su pieza teatral Must.
Must, así tal cual, es un ciclo hormonal por el que pasan los elefantes macho, en donde los niveles de testosterona pues aumentan, ¿no? Y eso tiene afectaciones en su comportamiento. Nosotros nos basamos en ese concepto para hacer, pues, digamos, toda una reflexión en torno a la sexualidad masculina y a cómo esta sexualidad se hace presente en la vida de los varones principalmente, y cómo eso, digamos, las relaciones que genera un varón hipersexualizado en el mundo, ¿no? Tanto con otras chicas como con otros varones, de formas violentas y también eróticas. Entonces, pues es un poco eso, una investigación sobre la sexualidad masculina.
Y un poco lo que decíamos allá adentro es que esto, o sea, representar una obra sobre las violencias que se generan a partir de un género, en específico quizá el masculino y su relación con su sexualidad, no nos excluye a nosotras ni a nosotros de no reproducir esa violencia, ni nos hace menos violentos ni menos machistas, ¿no? Eso es importante también dejarlo en claro. No hicimos esta obra para curarnos en salud, sino más bien para abrir preguntas y seguir con este proceso.
Ocupar el espacio público con el arte y la cultura para propiciar la paz. Artistas, investigadores y activistas coinciden en que el arte genera un contacto más humano con la realidad y nos lleva a reconocer todo aquello que fractura el bienestar colectivo. El arte y la cultura permiten reconocer que en las diferencias se puede generar empatía y que nuestras acciones responden a los entornos y situaciones a las que hemos estado expuestos a lo largo de nuestras vidas, asegura Víctor MacGregor, del grupo Moresby y Cómplices por la Igualdad. Agudizar nuestros sentidos a través del arte y la cultura. Esto es lo que nos mueve en Radio Educación. Reflejar la realidad a través de la escucha para entender lo que somos, lo que nos preocupa, asusta y duele. De esto se nutre la serie Entre Hombres México. Reconocemos el poder de la cultura y el arte como generadores de paz, porque muestran nuevos senderos para generar comunidad, empatía y fraternidad.
Entrehombres.net. En esta dirección electrónica encontrarás el acervo de programas, textos, conferencias y entrevistas sobre masculinidad recopilados durante 5 años de investigación. ¿Tienes algún comentario? Escríbenos. Twitter, @ Entre Hombres. Facebook y YouTube, Entre Hombres 1060. ¡14 años de explorar la masculinidad! Así celebramos 50 años de transmisiones ininterrumpidas de Radio Educación. Realización, Elizabeth Cárdenas. Voz, José Ángel Domínguez. Producción, Pita Cortés.